Muy buenas tardes. Comienza Santiago Adicto en Radio Duna, 2:03 p.m. de este jueves 30 de septiembre, con una mañana increíblemente engañadora en términos climáticos. A la sombra, mucho frío. Estaba sentado con parca y tenía frío, me tuve que ir al sol. Al sol, mucho calor. ¿Quién entiende esto? Bueno, está rica la primavera. Yo prefiero por lo menos tener que abrigarme que tener que transpirar y sentir ese calor insoportable del verano. Hoy día en Santiago Adicto vamos a entrevistar a una pareja del mundo de del documentalismo y del cine y del cine de arquitectura. Una cosa bien bonita. La semana pasada, cuando entrevistamos a la directora de la nueva revista ED Habitar, yo le contaba que me había enterado que existía Clivadenco Novas, esta productora, esta dupla que se dedica a filmar arquitectura con una tremenda calidad, gracias justamente a los que descubrí en esta revista. Y hoy día, desde Valdivia, porque están viviendo en Valdivia, después de haber vivido una gran cantidad de tiempo también en España, vamos a conocer el trabajo de Clivadenco Novas, que la verdad que han hecho varias joyitas en términos audiovisuales de arquitectura. Tienen una serie que se llama Architecture on the Edge, que se las compró, digamos, se las encargó un streaming australiano, que es como una especie de Netflix, pero que se dedica al tema de arquitectura, de diseño, de estilos de vida, que se llama Shelter. Y su primera temporada fueron todos espacios que hay en nuestro país, desde la casa de Matías Klotz en Tongoy, la casa que lo hizo famoso a él y que significó un tremendo combo a nivel mundial de la arquitectura chilena, hasta, está el Museo de Arte Moderno de Chiloé, un proyecto súper interesante, está una cabina, así le llaman, en la cabina Shangri-La de Magdalena Besomi con Nicolás del Río, está el refugio en el Río Plata, un trabajo de Elton Lenis junto a Francisco Cruz. Está también, parece que esto ya es de la segunda temporada, esta casa en 8 al cubo, ahí en Los Vilos, del arquitecto japonés premio Pritzker Ryue Nishizawa. Está el centro de interpretación en el desierto de Atacama de Emilio Marín con Juan Carlos López. Unos trabajos documentales hermosos. El tiempo que duran, la justa medida, la cinematografía, el sonido, la música, las conversaciones, es para requete reenamorarse de la arquitectura chilena. Esta primera temporada de 6 capítulos de Architecture on the Edge, de Clivadenco Novas, un matrimonio y una dupla, ella chilena, Caterina Clivadenco, periodista y documentalista, y él español, Mario Novas, arquitecto y urbanista. Pero antes de conversar con ellos, quería, seguramente ya se enteraron con harto ruido que se ha hecho en redes sociales, de que se reabrió este fin de semana, que pasó, el Mapocho pedaleable, caminable y trotable. En el fondo ya esto es como la, no sé qué versión, porque se sigue abriendo el piloto y se sigue posponiendo todo. Bueno, en este caso, el nuevo gobernador Claudio Rego reabrió en el fondo el Mapocho pedaleable, caminable, trotable, en un tramo que va básicamente desde Huelén, frente a las Torres de Tajamar, hasta el comienzo de Recoleta. Son solo 2 tramos los que están abiertos, porque el tercer tramo, el que estaba más lejos, constantemente les robaban las plataformas y era realmente un problema. Entonces, hay 2 espacios hoy día para ingresar o para salir con tu bicicleta o con tus pies del río Mapocho, y vayan, aprovechenlo. Bajar al Mapocho es delicioso. Vuelvo a decir por enésima vez que el río Mapocho está libre de aguas servidas desde hace 11 años, gracias al proyecto Mapocho Urbano Limpio. Aguas Andinas le sacó completamente las aguas servidas al Mapocho, al río Maipo, al Sanjón de la Aguada. Y no solamente eso, llegan a unas plantas de tratamiento, entre ellas la Farfana, que es impresionante, donde toda esa agua servida se transforma en energía limpia. Es una cosa alucinante. Así que pueden bajar, obviamente que no es agua potable, no se puede tomar, pero es agua que ya no huele, que perfectamente depurada puede servir para regar los campos, y bueno, ese es un tema que se viene fuerte. Pero cuando tú bajas a la ribera del río Mapocho con tu bicicleta o caminando o trotando, vas a sentir primero un sonido delicioso. Solo vas a escuchar el sonido del río, no vas a escuchar la calle, aunque estés al lado, por la diferencia de altura. Segundo, hay una brisa constante, como un microclima, que siempre está en la ribera del río Mapocho. Además, vas a poder disfrutar de muchos murales que se han hecho en distintos festivales de muy buen nivel, y lo vas a poder ver de frente con tus propios ojos. Es muy entretenido este proyecto que sigue siendo un piloto, y ahora esperemos que en este periodo de gobernador de Claudio Rego, y tiene toda la intención él, ¿no? Porque es un proyecto que empezó cuando era intendente, pero lamentablemente después los intendentes que vinieron después básicamente lo que hicieron fue posponerlo y tramitarlo. No me cabe ninguna duda que en sus 4 años de gobernador regional va a poder sacar el proyecto definitivo con el nuevo diseño, un lugar que sea, digamos, inundable, y por lo tanto no va a haber que cerrarlo completamente de abril a octubre como ocurre hasta ahora, etcétera. Pero está ahí para que ustedes puedan bajar y puedan disfrutar. Ya, partimos con música entonces antes de conversar con Clivadenco Novas. A la vuelta vamos a escuchar desde Australia a Men at Work con Down Under.
Traveling in a fighter combi on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? Where men go and men wonder. Can't you hear that thunder? I'm back from a man in Brussels. He was 6'4" and full of muscle. I said, do you speak my language? He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. And he said, I come from a land down under, from Peter's flow and mentioned her. Can you hear the thunder? You better run, you better take cover.
Regalo para toda la generación X y para los baby boomers que escuchan este programa, y para la generación Y que tenía hermanos mayores y escuchaban a Men at Work, y para la generación Z que sus papás escuchan o escuchaban Men at Work, sonaba esta gran banda australiana de los 80 y lo que escuchábamos era Down Under. Y ya estamos en línea entre Santiago y Valdivia con una dupla, una pareja, un matrimonio, un par de súper creativos que han formado un gran proyecto de gestión de contenido sobre arquitectura, arte, ciudad y territorio. Estamos con Caterina Clivadenco y con Mario Novas. Hola Caterina, muy buenas tardes.
Hola Rodrigo, ¿cómo estás?
Bien, muy contento de estar conversando con ustedes. Hola Mario.
Hola, ¿cómo estamos?
Bien, un gusto. ¿Desde cuándo viviendo en Valdivia y por qué eligieron Valdivia? Porque ustedes venían, entiendo, desde España, ¿no es cierto?
Sí, sí. Llevamos un año viviendo en Valdivia. Hoy día hay un día muy valdiviano, está lloviendo mucho, mucho. Y vivimos 5 años en Barcelona, después nos fuimos 2 años a vivir a la sexta región, de San Fernando hacia la cordillera, porque estábamos rodando ahí un documental. Y ya nos teníamos que mover porque tenemos una niña de 3 años y ella estábamos un poco aislados, necesitaba gente, empezó a abrir al jardín. Entonces nos movimos y Valdivia fue en verdad porque teníamos conocidos, amigos que rayaban con Valdivia, y esto de que uno cuando tienes más opciones como que es más difícil, como sí, mientras más opciones más difícil elegir, y fue ya Valdivia, así que llevamos un año aquí y súper bien, súper contento.
Y más allá del cliché, ¿no? Pero qué ciudad más linda, y además con una mezcla súper interesante de ciencia, de cervecería, de, bueno, no sé, de cultura. Es súper interesante lo que pasa en Valdivia, probablemente una de las ciudades en la que yo, humildemente, digamos, si no viviera en Santiago, probablemente sería de las primeras que pensaría fuera de Santiago. Así que me hace mucho sentido que estén en una ciudad que además es fluvial, ¿no? Una ciudad que tiene un río al lado. Tiene muchas cosas lindas vivir en Valdivia. ¿Qué te parece a ti, Mario, como español?
Mira, yo tenía muy claro que quería tener la experiencia de vivir en el sur de Chile, después de haber vivido unos años en Santiago. Y la verdad es que estamos aquí muy felices. Y como dices tú, es una ciudad fluvial. Yo aquí, de la nada, me aficioné a ir a nadar al río con un grupo de gente que va a nadar en aguas abiertas. Y ahí nos tiramos a nadar y a disfrutar del río. Y es una ciudad que la escala también de la ciudad te permite moverte a cualquier parte de la ciudad en una hora, o en mucho menos, pero como para realizar una actividad puedes ir a donde tú quieras y luego te vuelves a casa o vas al trabajo, donde sea.
Tengo un amigo físico que trabaja en el CEX, en el Centro de Estudios Científicos de Valdivia, y la verdad es que llega agosado este año y medio viviendo en Valdivia, pero de una manera extraordinaria. Bueno, los voy a presentar como corresponde. Clivadenco Novas, esta productora, este proyecto, este emprendimiento que ustedes lideran, es una productora audiovisual que viene desarrollando desde el año 2015 una investigación sobre arquitectura y urbanismo en Latinoamérica, de la cual se desprenden documentales, entrevistas, fotografías. Los trabajos de Clivadenco Novas han sido expuestos en los festivales de cine de arquitectura como el de Nueva York, de Rotterdam, de Venecia, de Nueva Zelanda, en bienales como la de Seúl y Suiza, además de los museos como el Contemporary Austin o el Museum of Finnish Architecture. En el caso de Caterina Clivadenco, es periodista y documentalista, licenciada en periodismo y comunicaciones de la mejor escuela de periodismo de Chile, la Universidad de Comortales.
¡Qué buena! Portaliana de corazón.
Viene de cerca la recomendación en todo caso. Y Mario es arquitecto español y urbanista de la Universidad de Las Palmas. ¿Eso es Gran Canaria?
Sí, así es.
Ya, de la Gran Canaria. Es diplomado en Storytelling en la Universidad Adolfo Ibáñez, en Chile, con formación en diseño, fotografía y en video. Ambos son pareja, como ya nos contaron, tienen una niñita de 3 años, viven en Valdivia. Y en Barcelona formaron esta productora audiovisual en el 2015, haciendo una investigación sobre arquitectura y urbanismo versus la sociedad civil en Latinoamérica. Y este trabajo editorial fue un encargo que se publicó bajo el título The Southern Coexistences. Después recibieron el encargo de producir el contenido audiovisual del Congreso de Arquitectura de Cataluña, que se hace cada 25 años, y de ahí no han parado. Hace mucho sentido, Caterina y Mario, que si bien no solamente se han concentrado en la arquitectura chilena, ni tampoco solo en la latinoamericana, pareciera que hay un inmenso nicho en términos de documentales, en términos de cine, en términos del uso de la cámara, para registrar todo lo que está pasando, sobre todo con la arquitectura, en nuestro continente y en lo particular en Chile. A mí, no sé, vi algunos de los videos de ustedes de la serie Architecture on the Edge, el de la casa de Matías Klotz que le hizo a su mamá en Tongoy, el que hicieron de la cabina Shangri-La, que esa está, ¿en qué parte de Chile?
En Las Trancas.
En Las Trancas, ¿cierto? Exactamente. Sí. O la del MAM, del Museo de Arte Moderno de Chiloé. Y la forma de trabajar hace que uno, bueno, admire estos lugares y se reenamore de ellos o los conozca. ¿Cómo nace la idea de formar esta dupla, esta trabajar juntos además como matrimonio y dedicarse a la arquitectura y al urbanismo, especialmente Latinoamérica? ¿Cómo deciden entrar ahí, en parte por claro, las oportunidades, pero sobre todo como una, cuál es esa visión que ustedes tienen hace 5 o 6 años?
Mira, yo te diría que fue un poquito de casualidad. Nosotros, después de la experiencia de vivir en Chile, cuando volvimos a Barcelona, teníamos claro que queríamos hacer algo juntos. Estuvimos viajando un año por Latinoamérica y nos dimos cuenta que nos llevamos bien y que queríamos formar algo también en lo profesional juntos. Y de ahí empezamos con el video. El video llevó a que tuviésemos este encargo con Actar. Y investigando esta cuestión entre arquitectura, urbanismo, sociedad civil y todas las ciudades de Latinoamérica, nos dimos cuenta que había muchas historias muy buenas. Porque al final, más allá del edificio o de la plaza o lo que se retrate en fotografía, cuando uno entrevista a las personas, a los protagonistas, te cuentan muchas cosas que consiguen que esa obra efectivamente se lleve a cabo. Y creíamos que esas pequeñas historias es al final una muy buena forma de volver a acercar o a intentar acercar la arquitectura a un público más general. Porque generalmente tenemos la idea de que la arquitectura se difunde, pero es ciertamente endogámica. Al final se difunde en medios muy especializados y lo consumen los arquitectos. Entonces intentamos ver de qué forma somos capaces de volver a contar esas historias interesantes, pero que sea también algo que llegue a un público más general y que todo el mundo también pueda interesarse más y tener un rol más protagónico al final en la arquitectura de su ciudad, en su contexto rural o allá donde viva. Eso es lo que nos parece interesante, por lo menos desde mi punto de vista.
Caterina, qué importante que al lado de un arquitecto y un urbanista esté justamente una periodista y una documentalista, ¿no? Para hacer este cruce que permite que lo que ustedes hacen se pueda ver y disfrutar, seas o no una especialista, digamos, en la profesión del mundo de la arquitectura o del urbanismo.
Sí, o sea, era muy importante también por lo del lenguaje, como que los arquitectos tienden a hablar de una manera complicada, que la gente no entiende, que a veces es un poco tedioso, entonces las entrevistas, como es la parte que más hago yo, siempre decirles como trata de hablar de forma normal, como si se lo estuviera contando un amigo, tomándote una cerveza, y no empecemos con el lenguaje del espacio y estas cosas que la gente en verdad se pierde. Entonces creo que también esa patita fue como súper importante y hemos hecho todas estas piezas que han estado en festivales de documental de arquitectura, pero también han estado en festival de documental en general y con salas llenas de gente de todas las edades y donde uno se impresiona que el tema de la arquitectura de verdad le interesa a todo el mundo porque al final es lo que te rodea y cuando te lo explican de una forma más cercana, cuando habla el cliente, cuando te sientes identificado con alguien, cambia completamente.
Ustedes son bien objetivos en el sentido que si bien tú, Caterina Clivadenco, eres chilena, bueno, Mario es español, eso ya da una cosa, digamos, un promedio que no es solamente chileno, han vivido bastante tiempo fuera de Chile. La arquitectura chilena, sobre todo la de los últimos 30 años, digamos, desde Matías Klotz con su casa en Tongoy, no sé, desde Cristian Undurraga cuando se gana el premio Palladio también a principios de los 90 con su casa en Locurro, desde la Expo Sevilla del año 92 con ese increíble pabellón de Germán del Sol y Pepe Cruz, cuando empieza como toda esa explosión de la arquitectura chilena, ¿dónde está la arquitectura chilena dentro de la arquitectura latinoamericana hoy día en el mundo, en la visión que ustedes han podido tener haciendo los documentales y todos los trabajos de fotografía, de entrevistas a arquitectos, etcétera, desde que partieron hace ya 5 o 6 años?
Digamos que desde mi punto de vista, y que quizás no coincide con el de la Cate, Chile tiene su recorrido un tanto paralelo, si lo comparamos con todo el ámbito de Latinoamérica. Y es verdad, porque se ha beneficiado de tener una situación económica bastante buena y, por tanto, la arquitectura que se generaba y se sigue generando aquí tiene como los pasos definidos igual que en el hemisferio norte. Hay un cliente, hay un encargo, hay un anteproyecto, hay una constructora y se realiza el proyecto, ¿verdad? Que además, siendo arquitectos muy buenos y proyectos muy buenos, gozan de muy buena representación en las revistas y por eso se hace tan conocido la arquitectura en Chile. Yo quiero decir que yo antes de venir a Chile, en el año 2008-2009, vivía en Bélgica y para incluso para los belgas era como un qué bien que te vas a Chile, qué suerte tienes que te puedes ir a Chile y disfrutar ahí de cerca de esa arquitectura. En verdad Chile estaba en boca de todos y ahí también surgió que estaba en boca de todos a través de la Universidad de Talca, que se inició en este proceso pero desde una óptica muy distinta, desde una óptica más local. Y esta óptica de la Universidad de Talca versus al resto de Chile es quizá la que a nosotros nos tendía más como los espacios que nos interesaban.
De ahí viene, ese documental que se llama Tierra Cruda, que hicieron entre el 2019 y el 2020, y que entiendo que se estrena recién a fines de este año, ¿no es cierto?
Sí, trabajando un documental interactivo. Y de la pregunta anterior, yo creo que hubo un quiebre también cuando Alejandro Aravena recibe el Pritzker y también lo de la Bienal, donde va la Universidad de Talca y es la que representa a Chile, como que hay un quiebre que se muestra hacia el mundo ahí y a Latinoamérica de, mira, nosotros tenemos toda esta generación de arquitectos súper reconocidos que hacen viviendas increíbles y proyectos grandes, pero ahora también estamos poniendo el foco en el otro lado, ¿no es cierto?, en la vivienda social, en los proyectos que están desarrollando estos alumnos, como también queremos impulsar un poquito lo otro y Chile al final exporta arquitectura en el resto del mundo. O sea,
bueno, nosotros por eso, desde esta tribuna, y no sé cuál es la opinión de ustedes, pero la semana pasada estuvimos conversando con el arquitecto José Domingo Peñafiel, yo escribí una columna en La Tercera sobre la representación de Chile en la Expo Dubai, ¿no? En la cual se había hecho un concurso de arquitectura en que ganaron profesionales que ustedes conocen muy bien, especialmente a Smiljan Radic, que lo han entrevistado y han hecho trabajos con él, Cecilia Puga y Paula Velasco, y sin embargo Chile finalmente decide no ir, después decide ir, pero con un galpón que les presta Dubái, después de haber tenido unas presentaciones en distintas exposiciones universales de tremendo nivel, con grandes arquitectos y con pabellones maravillosos. No sé, ¿qué les parece a ustedes que tienen, yo creo, la independencia, creo, para poder hablar de eso, este, desde mi perspectiva, papelón, digamos, que hemos hecho cuando habíamos puesto tan arriba, o se había puesto tan arriba la arquitectura chilena?
Sí.
Bueno, al fin, bueno, perdón,
Caterina.
Yo creo que, no sé si vamos a coincidir en la respuesta, yo creo que es un papelón. O sea, creo que es importante, hay arquitectos reconocidos, Chile exporta arquitectura al mundo, es una de las cosas importantes, y no solo, también pensando en las escuelas de arquitectura, en los alumnos y en todo el prestigio que se ha logrado con mucho trabajo durante muchos años. El gobierno pone mucha plata en otras cosas que no tienen tanta relevancia y en estas cosas que son imagen país, que deberían ser importantes, no se las jugó. Entonces creo que ahí estuvo mal.
¿Mario?
Sí, opino igual que la Cate. Y si por lo menos intentamos buscar un efecto positivo, es que este debate caló un poquito más en la sociedad y por lo menos se abre la conversación de cuánto se invierte en qué edificio es importante, porque más allá también de lo que se invierte o no se invierte en una expo, también hay que pensar que no se invierta a veces semejantes presupuestos en edificios que quizá no tienen ese uso que uno piensa que va a tener desde un principio. Entonces que todo el mundo estemos más atentos a todo este tipo de pasos y tomas de decisiones. Y que si hay concursos, los concursos hay que respetarlos,
hay que
por
respetarlo.
Encima de la religión. Sí, sí.
Así es. Bueno, a Smiljan Radic ya le ha pasado antes con La Antena, ¿no es cierto?, que ganó, que tampoco se hizo, y así, estamos llenos de concursos no terminados. Estamos conversando con Caterina Clivadenco y Mario Novas. Caterina es periodista y documentalista, Mario es arquitecto y urbanista, Caterina es chilena, Mario es español, ambos viven en Valdivia hace ya un tiempo cortito, y tienen este proyecto fantástico que se llama Clivadenco Novas, justamente con sus apellidos, que es la gestión de contenido sobre arquitectura, arte, ciudad y territorio. Ustedes dicen por ahí, nos interesan los proyectos liderados por personas capaces de redefinir los límites de sus disciplinas y cuestionar su hacer. Y en esta temporada, primera temporada de Architecture on the Edge, lo que han mostrado básicamente son trabajos de arquitectura donde claramente hay vanguardia, pero también hay bastante no sé si decir escasez de recursos, pero no hay ningún tipo de despilfarro de recursos, ¿no? Desde el MAM de Chiloé, la Casa de Clots, la misma cabina Shangri-La, el Centro de Interpretación en el Desierto de Atacama, el refugio del Río Plata. Son proyectos tan interesantes, pero al mismo tiempo bastante como minimalistas. Y no sé si eso, evidentemente, es como a propósito.
Sí, completamente. O sea, al final no sé si es escasez de recursos, yo creo que es sentido común. Tratamos de buscar proyectos que, eso, que si yo vivo en un bosque y puedo sacar madera de ahí, si las casas que estaban ahí son hechas de piedra, voy a hacer la de piedra y no voy a traer unos vidrios gigantes que me va a costar un mundo. Proyectos sencillos, la gente, y proyectos sobre todo que están conectados con el paisaje. Esa conexión con el paisaje nos importaba mucho, o sea, al final es lo más valioso que tiene Chile, como dice la Magdalena Besomi en una entrevista, y la gente ahora está dispuesta a habitar espacios que antes no estaban dispuestos y a construir de manera con material local, con mano de obra local, donde el lujo se convierte al final en el espacio, en que sea algo sencillo y en esa conexión con el paisaje.
Magdalena Besomi junto a Nicolás del Río hacen esa cabina en Shangri-La, en Las Trancas. Por otra parte está el chico Lenis, de hecho el entrevistado siempre habla del chico, ¿no? Mauricio Lenis, sí. Con Mirene Elton, justo a Francisco Cruz, que hacen ese refugio en el Río Plata, que es como una pequeña isla en el lago Villarrica, en Pucón, y es bien notable en ese ejemplo, ponte tú, cómo se hace un lugar que es como una carpa, pero con madera, donde no hay luz, donde no hay distintos servicios, y son familias que perfectamente podrían tener, no sé, una situación mucho más cómoda en otro lugar, pero han elegido integrarse a la naturaleza para que sus hijos, sobre todo, estén obligados como a contactarse, a dejar un poco los tablets y los teléfonos, Mario.
Sí, tal como dices tú, si al final es gente que podría haber optado por otro tipo de segunda vivienda, y en este proceso se dieron cuenta que lo divertido y lo entretenido es este tipo de vivienda, afrontándola con coste reducido, intentando generar un impacto bajo. Ellos, de hecho, al principio tenían la idea también de lotear este sitio, pero al final se enamoraron tanto que dijeron, aquí la gente que va a venir no le va a tener el mismo precio que nosotros, y se retiraron del loteo, y de hecho están en trámites para ver de qué forma se le puede añadir cierta protección al lugar.
Tal cual.
Y bueno, y el trabajo de Francisco Cruz es impresionante, porque es resolver toda una casa con una sola pieza de madera y con pernos. Si no había que, no se podía llevar electricidad, no se podía traer materiales de muchos sitios más allá de barracas, y saber armar ese puzzle para que te dé esas casas, que además son, incluso permiten cierta personalización, yo creo que es un súper, súper, súper proyecto. Y te diría, sí. me deja añadir,
no, por favor,
que ahí hay una contraposición, por ejemplo, con el proyecto de Mississauga, el de Ocho Quebradas, el de Ocho al Cubo, donde obviamente estamos hablando de un presupuesto mayor, y al final son ejemplos de arquitectura que, si uno los ve solo en fotos, te puede generar una opinión muy ligera, muy pasajera. Pero es interesante ver también cómo se gestionan quizá este tipo de proyectos como más caros. Y es interesante también ver desde la parte del promotor, en este caso, el esfuerzo que hacen para que esto se desarrolle. Algo, una verdad muy grande que la dice Eduardo Godoy: si quisiéramos ganar plata, haríamos otro tipo de desarrollos inmobiliarios. Haríamos torres residenciales en Irarrázaval y ese tipo de cuestiones. Y ellos, en verdad, apostarlo todo a desarrollar estas piezas únicas, creo que también es un esfuerzo brutal.
Ese documental de la casa de Ocho al Cubo de Ryui Nishizawa, que es premio Pritzker, desarrollada, ¿cierto?, como dijiste tú, por Eduardo Godoy en Ocho al Cubo, que es la continuación del proyecto de Marbella, ¿no es cierto?, que partió anteriormente, sería el sexto capítulo de esta primera temporada de seis capítulos, ¿no?
Sí.
Ya, lo que pasa es que es el único que no sé cómo, que no se puede verlo, hay que solamente verlo en el streaming, que es este streaming australiano, que es el que a ustedes les encargó este trabajo, ¿no es cierto? Eso es súper interesante. Sí. Cuéntenos un poquitito de este streaming australiano, Shelter, que les pide justamente que hagan esta temporada y que van, entiendo ahora, en México con una segunda y una tercera temporada.
Sí, ellos nos contactaron por los derechos de Hacer Mucho con Poco, que es este documental que hicimos en Ecuador. Y bueno, se veía venir un poco porque ya plataformas como Netflix estaban teniendo mucho contenido de arquitectura. HBO lanzó una serie que se llama Arquis.
Sí, que parte con Alejandro Aravena.
Sí, y Amazon también, todos están poniendo mucho contenido de arquitectura, y que lo que más había era fotografía, o como que los fotógrafos se pasaban al video y era como muy similar, pero no estas historias ya con más personajes y un poco más para todo tipo de público. Entonces ellos crean esta plataforma que es sobre arquitectura, diseño y vida al aire libre, exclusivamente. Y nos piden qué proyectos tenemos, que si les podemos mandar algunos proyectos, y tenemos una muy buena relación. Ellos son gente pero increíble, trabajamos súper bien con ellos, y hicimos esta primera temporada en Chile por la pandemia, que no nos podíamos mover mucho, y ahora queremos hacer la segunda y la tercera en México, una sobre la ciudad y la otra sobre las arquitectas mexicanas que la están rompiendo a nivel mundial.
Y que tiene que ver un poco con la invisibilización de la arquitectura femenina, ¿no es cierto?
Sí, creo que también es como el éxito, cómo no son identificadas como exitosas las arquitectas, sino que hay como un reconocimiento inadecuado de sus contribuciones. Muchas veces se dice como que son innovadoras sociales o paisajistas, o siempre se pone como lo de colaboradora. Entonces, visibilizar un poco a estas exitosas arquitectas como tales, para que se empiece a enseñar en las escuelas, dentro de los arquitectos exitosos, y también que son jefas de oficinas y directoras de oficinas, que eso también es algo que no se dice nunca.
Oye, Caterina, Mario, en la página de ustedes, entiendo que, si no me equivoco, se pueden ver completos, dígame si estoy equivocado, 5 de los 6 capítulos de esta primera temporada de Architecture on the Edge, salvo el de Ryu y Nishizawa en Los Vilos de 8 al Cubo. ¿Es correcto? ¿O solo se ven los previews? Ah, los trailers, ya. La, sí, ok, sí. Solo los trailers. Perfecto.
Piensa que Shelter, con esta apuesta que hace por hacer este canal de streaming solo de arquitectura, ellos empezaron en agosto del año 2020.
Ah, recién.
Recién. Entonces, pensar que ya ellos, con los pocos beneficios que tengan, estén apostando por hacer contenido de producción propia, con nosotros en Latinoamérica, pero con otra gente en otras partes del mundo, ya es de agradecer, y nosotros respetamos completamente todos sus celos de que solo se transmita bajo su plataforma en streaming.
No, tiene todo el sentido, sí. Absolutamente. ¿Y en Chile uno puede contratar Shelter también, como contrata, sí, Netflix, como contrata Amazon, etcétera?
Sí, incluso hoy o mañana se lanza la nueva plataforma, que le hicieron todo un lanzamiento, y va a estar en Apple TV, en Roku, uno la puede descargar. Te dan también un tiempo gratis, entonces te puedes inscribir y ver si te interesa, y después si no, te sales. Pero hay mucho material entretenido para ver.
Ya, estoy mirando acá en la web y veo que es shelter.stream. Esa sería como, sí, la página, el home de Shelter, donde están ya entonces los primeros 6 capítulos de la primera temporada de Architecture on the Edge, como hemos dicho, con estos 6 capítulos, uno de la casa Klotz, obviamente de Matías Klotz, que se la hace a su mamá, y la mamá es entrevistada y dice unas cosas preciosas. Y
no,
¿saben qué?
Yo,
de verdad logré entender, y siempre me lo había preguntado, y no, quizás no había estudiado tampoco lo suficiente, logré entender con vuestro documental, que dura, ¿cuántos serán? Unos 12 minutos, 14 minutos.
Sí, son, por ahí.
Son un tiempo exquisito, porque son cortos pero son largos, o son largos pero son cortos, no sé, se te hacen muy cortos. Logré entender por primera vez de verdad la importancia y la profunda belleza, súper simple, pero al mismo tiempo muy cabezona, que hay detrás de esa casa, que es tan importante en la historia de Matías Klotz y de la arquitectura chilena. Sí, es un tremendo hito. Hay gente que sabe de esto, que me ha dicho que hay partes del mundo donde Matías Klotz es más reconocido aún que Alejandro Aravena y que Smiljan Radic, porque el tipo es un pionero, y ese documental de esa casa que es tan importante, por lo menos a mí me sirvió para entender. Me enamoré completamente de esa casa de Tongoy y sentí una envidia muy, no sé si sana, por la mamá de Matías. Qué lugar, ¿no?
No, es hermosa la casa, y Matías además es siempre muy cordial. Es muy fácil entrevistarlo porque habla muy bien, es muy relajado. Su mamá, pero así ya lo más simpático que puedo ver, o sea, me habría quedado a tomar té con ella todo el día.
Se pasó la señora Germain, una maravilla.
Y con su casa, y ella tiene una profundidad también a hablar de los temas.
Bueno, es artista,
pinta,
¿no?
Sí, entonces,
artista con hija artista y con hijo arquitecto, de una familia con harta sensibilidad. Sí. Está también lo que ustedes graban en el MAM de Chiloé, el Museo de Arte Moderno, donde entrevistan a Eduardo Rojas, uno de los arquitectos, junto a Eduardo ¿cómo se pronuncia ese apellido? ¿Feurjaque? ¿Feurjaque o algo así?
Sí,
Feurjaque. Soy Jaque.
Y también entrevistan al director. Y yo había estado en el MAM de Chiloé, no sé, hace unos 4 o 5 años, y lo había disfrutado mucho, pero viendo el documental nuevamente entendí muchas cosas que cuando las vi sin contexto no las entendí. También me encantó y volví a apreciarlo, o lo aprecié mucho más. O sea, de verdad los quiero felicitar por su trabajo, porque cada una de las obras filmadas no solamente están filmadas de una manera muy hermosa, sino que también permiten ir como a la esencia del proyecto, tanto del que lo pide como del que lo hace, porque ustedes entrevistan un poco como las dos patas, ¿no?
Sí.
Así es, sí, en el desarrollo de un proyecto. Bueno, al final, digamos que las construcciones son de los maestros, ¿verdad?
Claro.
Son ellos quien las hacen, quien las erigen, y seguramente podrían opinar y traer como muchas temáticas muy interesantes, pero también es a quién se le ocurre, cómo lo hacen, cómo lo gestionan, si falta plata, cómo haces, cómo suples ese escaso recurso monetario. Hay que suplirlo con recursos de mano de obra, con recursos de materiales que consigues de otro lado. Entonces aparecen ahí como muchos ingenios que hacen que todo sea más divertido, en el fondo.
Ahora, eso se puede entender mucho más en profundidad con su primer largometraje documental, que es Hacer Mucho con Poco, donde se habla sobre el nuevo rol de la arquitectura contemporánea en América Latina, especialmente en Ecuador, ¿cierto? Y este documental, este largometraje, fue seleccionado en más de 30 festivales. Y de ahí vino, como decían ustedes, el contacto con Shelter, este streaming australiano que ahora les pidió hacer la primera, la segunda y la tercera temporada de Architecture on the Edge. La idea de llegar, de ir a Ecuador a mostrar todo este trabajo, ¿cómo nace? ¿Cómo los contactan?
Nace porque fuimos a la Bienal de Venecia el año que Alejandro era el curador. Y ahí conocimos a los Albordes, que los entrevistamos.
En la Bienal de Venecia, ¿cierto?
Sí.
Ya, perfecto.
Conocimos a Albordes, a la oficina, y nosotros ya veníamos con la idea de hacer documentales. Ya habíamos hecho esta investigación para ACTAR, para Urban Next, y eran entrevistas, pero las historias que de verdad nos interesaban se perdían un poco. Entonces ya queríamos hacer documentales, y ahí conocimos a Albordes, enganchamos y les dijimos, oye, hagamos un documental, un proyecto. Ellos siempre están dispuestos a colaborar, tienen como esta frase como que si uno no está abierto a colaborar, las cosas no salen. Y se abrieron unos fondos del Ministerio de Cultura de Ecuador, postulamos y ganamos, que es algo que nunca pasa, porque uno tiene que postular como 10 veces para ganar un fondo, pero tuvimos suerte y nos fuimos. Tuvimos 3 meses en Ecuador rodando. Nosotros al principio queríamos hacer un documental solo de Albordes, pero ellos como que esta idea de autopromocionarse no la veían muy buena. Entonces nos empezaron a presentar a muchas oficinas jóvenes y terminó siendo este documental con muchísimas obras, muchísimas entrevistas, que era pensado para mostrarlo a estudiantes de arquitectura. Ese era nuestro foco, motivar a estudiantes de arquitectura que estaban ahí como desmotivados, que pensaban que iban a terminar en oficinas de otros arquitectos, como delineando, sirviendo café. Y terminó siendo un documental que se ha presentado en miles de universidades, en festivales. Todavía nos siguen llegando mails todas las semanas de hoy, y creo exhibir el documental. Así que también para nosotros fue una sorpresa.
Y con toda esta cantidad de premios, ¿no?, esta selección en tantos festivales, realmente un tremendo logro. Y sin embargo, tengo la impresión, y esto puede ser simplemente error mío, pero yo los descubrí, como contaba al principio del programa, por un pequeño articulito de, bueno, 2 páginas, que les hicieron en la muy bonita nueva revista de Habitar. De hecho, la semana pasada entrevisté a su directora, la felicité, y les dije que me había gustado tanto lo de ustedes, que los iba a llamar a ver si querían ser entrevistados. Pero tengo la impresión que en Chile, por lo menos, quizás porque están en Valdivia, tal vez porque vivieron mucho tiempo en España, no son todavía un nombre tan conocido, a pesar de que han entrevistado a muchos arquitectos chilenos, han hecho un trabajo tremendamente interesante, pero tengo la sensación que pueden ser todavía más conocidos fuera de Chile que en Chile, Mario.
Bueno, no somos conocidos, digamos que nos dedicamos a una parte que en sí es un nicho, ¿verdad? y en algunos círculos, bueno, pues la gente le puede sonar algún trabajo que hayamos hecho, pero no somos unos directores de cine y un lenguaje de cine, entonces estamos alejados. De hecho, te precisaría que hacemos documentales porque llegamos a la conclusión de que mostrar entrevistas y pensar que alguien llega a la casa después del trabajo a las 6, 7 de la tarde y en su computador ponga una entrevista, esté escuchando una cabeza que le cuenta ideas muy buenas, 10 minutos, no lo hace nadie, porque tienes que competir con espacio que te puede ofrecer Netflix o escuchar música, y es muy difícil que alguien elija escuchar una entrevista. Entonces, nosotros pensamos en el documental como ya, si es una pantalla grande y puede convocar a la gente que llegue y se sienta, al final esa gente tiene que estar obligada a estar una hora o una hora y media sentada y viéndolo. Y además que ahí se puede producir también algo muy simpático, que es en estas conversaciones que se dan a la salida de ver una película en un cine, pues lo comentas y ahí se puede generar un impacto mayor.
Y además,
creíamos que el documental podía funcionar de esa forma, pero nuestra formación no es de cine, nosotros no venimos desde esa rama, y de hecho seguimos explorando constantemente cuál podrían ser los formatos correctos para a veces hablar de arquitectura. Si por un lado pueden ser estos capítulos, como viste, de una obra en torno a los 12, 15 minutos, o si tiene que ser un largometraje documental para universidades o para festivales especializados en arquitectura. Y ahora en México vamos a intentar hacer algo distinto, que en lugar de hacer una temporada de 6 capítulos, la reducimos a 4 capítulos por temporada, pero le aumentamos el tamaño. Entonces, ajá, significa que cada capítulo no tiene por qué ser solo de una obra. Y puedes analizar un tema y ese tema te lleva a visitar 2, 3, 4 obras. Y creemos que de esa forma puede ser todavía un poquito más atractivo, más ameno.
Perfecto. Estamos conversando con Clivadenco Novas, que hacen arquitectura en formato documental, como tituló muy bien la revista Habitar, ED Habitar. Hablemos justamente de estos documentales interactivos que todavía entiendo que no liberan. Por una parte, Tierra Cruda, que tiene que ver con este proyecto de la Universidad de Talca, y el otro que se llama Making Meaningful Things Happen, que son trabajos que en algún momento uno va a poder elegir cuánto quiere que dure, o sea, que sea un corto, un medio o un largometraje. ¿Cuáles son tus temas de interés? Arquitectura, ponte tú, Latinoamérica, educación, medio ambiente, en el caso este de Tierra Cruda. ¿Y quieres organizar una proyección o verlo ahora, reproducir ahora, descargar el archivo? ¿Cuánto quieres que dure? Etcétera. ¿Cuáles son tus temas? Es una manera en la que ustedes están investigando para dar opciones, ¿no? Porque ustedes sienten, leía por ahí, que en pandemia la manera de ofrecer lo audiovisual no ha sido probablemente la ideal.
Sí, claro, después de nos pasó en pandemia que nos pedían el documental para hacer una exposición y los alumnos se conectaban y después nosotros podemos ver si lo vieron o no, cuántas personas lo vieron. Y claro, veían un principio, llegaban a la mitad, pero eran muy pocos los alumnos que lo terminaban de ver solo en su casa. Entonces ahí nos empezamos a cuestionar que en verdad ese documental estaba pensado para un formato de sala de cine, de verlo con alguien al lado tuyo, donde lo que decía Mario, uno está obligado a verlo. Entonces el contenido...
Obligado sin ninguna cosa que te desconcentre, salvo el tipo que come el popcorn, las cabritas, claro, digamos, cerca.
Sí, o si te dan ganas de ir al baño, ¿no?
Claro.
Claro, pero y se hizo mucho eso en pandemia. Ah, ¿no podemos hacer el festival? Ya, festival online, y toda la gente inscribiéndose. Pero es poca la gente que está dispuesta a ver 3 películas de un festival online en su casa, y el contenido, sobre todo, pienso en los temas, estábamos como muy interesados en los temas de educación, como esta crisis educacional también que se vio en la pandemia, cómo ayudar a los profesores a que este tipo de material... ellos también puedan mostrarlo de una forma distinta, decirle a los alumnos, miren, yo les voy a mostrar el tema de sustentabilidad, tecnología, y ustedes después vean los que más les interesan, o miren, vamos a ver esta entrevista completa, porque está en el documental solo un pedacito, pero yo creo que ustedes la vean en completa. Entonces, que sea una herramienta también como de la educación, y ir probando nuevas formas de
mostrarlo. Me hace tanto sentido, Caterina, porque ponte tú, yo vi los 5 documentales que duran entre 12 y 14 minutos, y los vi enteros y los disfruté, pero hacer mucho con poco, que duraba una hora y tanto, lo vi como a saltos, no me dio, a pesar de lo interesante, como para verlo entero. Entonces, me hace muchísimo sentido. Cuéntenme un poquitito, porque nos va quedando ya poco tiempo, de Tierra Cruda, la historia de una construcción que pone en duda cuál es el rol de la educación y del arquitecto en la sociedad actual, y que viene de un proyecto de título de Sebastián Mejía, estudiante de arquitectura de la Universidad de Talca, un tema que están que ya han desarrollado y que están, entiendo, a punto de estrenar.
Sí, es un estudiante de la Universidad de Talca, además primera persona en la familia que accede a la universidad, y como la universidad tiene este propósito de enseñarles arquitectura a través de los materiales, a través de una experiencia más práctica con las manos, tienen el requisito de que el fin de carrera, el proyecto que se presenta, además se ha de construir, lo tienen que construir ellos en conjunto pues con la comunidad allá donde se inserte cada proyecto. Y él vuelve a al pueblito de su abuela, que está en el secano entre, digamos, Curicó y Talca, y decide construir un oratorio para una virgen que hay en ese pueblito, que le llaman la Virgen Peregrina, que va de casa en casa en función de las mandas que le pide la gente. Y para ello usa técnicas de allí de toda la vida, que son los hornos carboneros. Cada familia tiene uno o dos hornos carboneros, con lo cual se hacen su método de calefacción para todo el invierno. Y es simplemente aplicar la misma estructura, los ladrillos, chicotear con barro, producir el barro, y pudimos tener la experiencia de filmarlo durante un año y ver toda la relación de la familia, de cómo el tío le dice algo, cómo la importancia de que su papá le explicaba cómo gestionar cada uno de los puntos con los materiales, cómo es la estructura, cuántas filas de ladrillo hacer cada día, porque eso se tiene que secar, si no se asienta mal. Y te das cuenta, y todo construido con materiales locales. La cimentación, claro, son piedras recogidas de ese propio lugar que fue juntando, las pircas están hechas de la misma forma, cómo se va curando el barro, cómo pasaban por ahí toda su familia a ver si el barro en verdad estaba bien curado o no estaba bien curado, y todos los debates que se producen entre el padre y los tíos a ver quién es el que más sabe de barro, y ver el efecto que tiene metros. También ese...
¿Perdón, sí, Caterina?
Que mide 4 metros el horno.
¿4 metros?
De alto. Wow. Sí, es enorme.
4 metros de alto. Lo tuvo que quemar varias veces para secarlo por dentro, entonces también los momentos que le prende fuego son espectaculares.
Pregunta, ¿Tierra Cruda se va a dar también a través del streaming Shelter australiano, o esto se va a dar en un festival de cine, o se va a dar en la página de ustedes? ¿Dónde se va a poder ver?
Esto, como documental interactivo, están pensados para soporte web. Entonces, es como un reportaje largo que nos pueda publicar cualquier medio de comunicación. Ah. Bien sea a través de nuestra web, o bien sea porque lo incorporan en, ponte tú, la plataforma digital de la ED, o porque esté en cualquier otro, en plataforma.
¿Cuánto va a durar? ¿Cuánto dura Tierra Cruda?
Dura lo que cada uno quiera.
Ah, verdad. Y la máxima duración puede ser hasta una hora, digamos, o algo así.
Sí, en torno a una hora. Y por otro lado, eso es como la experiencia de verlo como un documental. Digamos que tú lo programas y te reclinas en tu silla. Pero por otro lado, tienes la experiencia de poder, como decíamos antes, profundizar en cada entrevista, o en lugar de ver tantas imágenes que son nuestras, te interesa escuchar una entrevista, pero a medida que ves los planos del Sebastián Mejía. Entonces puedes tener como... Es otra actitud frente al documental por parte de quien lo ve. Es otra experiencia.
Y muy muy cortito, el otro, Making Meaningful Things Happen, que no tiene... Aquí no veo una traducción en español. También es ¿de qué se trata? Y el formato es el mismo, entiendo.
Sí, el formato es el mismo. Es un centro cultural de Caracas, hecho por Alejandro Hayek, que da clase en Suecia y ya tiene 15 años, y nos pareció muy interesante afrontar ese proyecto desde la parte interactiva, además en un país ultrapolarizado, entonces que tiene ahí situaciones que tienen que ver con la política, pero de qué forma afrontas la política y de qué forma entiendes la política, que tiene que ser mucho más allá de las instituciones, porque no y además que es un documental patrocinado, mira tú, los fondos los pone Corfo, no es ni pro gobierno ni anti gobierno. Entonces, creo que puede ser muy simpático como al final la arquitectura es una manera de lidiar, y de a medida que la gente generaba ciertas resistencias versus algunos gobiernos que hubo en los últimos años en Venezuela, gente en la resistencia, gente a favor, pero no vale solo estar en la resistencia o estar a favor. Uno tiene que ir produciendo cosas valiosas para la comunidad mientras tanto.
También
y
se debiera,
en eso consiste.
¿También se debiera estrenar ahora a fin de año?
Sí, los dos tenemos el compromiso de sacarlos a final de año.
A fin de año.
Excelente. Bueno, felicitaciones. El Instagram de ustedes es Clivadenco Novas, ¿no es cierto?
Sí.
Para que la gente lo siga, y la página web también, Clivadenco Novas, ese Clivadenco con 2K, y la primera una W. Clivadenco Novas. No es tan fácil, pero vale la pena buscarlo. Y nada, sigan por favor haciendo esto, porque a quienes nos interesa la arquitectura y el urbanismo, especialmente la arquitectura chilena y latinoamericana, es notable el trabajo, la gestión de contenidos de arquitectura, arte, ciudad y territorio que están haciendo, así que felicitaciones y muchísimas gracias por acceder a esta entrevista desde Valdivia y con una niñita de solo 3 años que está ahí seguramente esperando que la vuelvan a atender, ¿no?, a sus papás.
Gracias a ti,
muchas gracias, gracias a ti, Rodrigo.
Tremendo, sí. Un gran abrazo.
Abrazos.
Chao, chao.
Chao.
Nos vamos al corte, son las 2 de la tarde con 52 minutos, vuelve en segundos Santiago Adicto.
¿Saben qué? Hoy me subí a un bus eléctrico para ir al trabajo. Increíble, ¿verdad?
¡Wow! ¿Y vuela?
no vuela, pero se mueven con energía 100% eléctrica. Son silenciosos y no generan contaminación, ayudándonos a tener una ciudad más limpia y eficiente.
Es sorprendente. ¿Lo hizo Enel?
Sí, porque en Enel trabajamos en el Chile de hoy y en el del futuro, aportando nuevos medios de transporte limpios y respetuosos con nuestro planeta. Enel.
Uy, siempre he soñado con ser un skater pro. Y ahora puedo ver todos los tutoriales que quiera.
Si sueñas con más, necesitas la nueva bolsa ilimitada de video y redes sociales desde 500 pesos. Cómprala en tu app Entel o en Mi Entel. Contigo en todas. Entel.
Lift es un proyecto boutique de cuidado diseño desarrollado por Inmobiliaria Hexacón en Vitacura, frente al Club Manquehue, en un barrio tranquilo para desarrollar vida familiar, pero cercano a centros comerciales, clubes deportivos, colegios, parques y plazas. Con solo 48 departamentos de 2 y 3 dormitorios, está pensado en quienes privilegian vivir conectados al diseño y la ciudad. Su nombre alude a la liviandad y a la elevación con grandes espacios de luz. Lift, de Hexacón. Es Smart Living.
Amor, estoy revisando las cuentas de este mes y estamos medio complicados.
Oiga, mi amor, ¿y algunas se nos siguen acumulando?
Necesitamos una mano.
Porque sabemos que la crisis sanitaria complicó el pago de las cuentas a muchas familias, Aguas Andinas se compromete con más de una forma de darles una mano. Si necesitas apoyo con tu cuenta, llámanos al 22-731-2400 o al asterisco 8000 y conoce las diferentes alternativas de ayuda que tenemos para ti según tu realidad y posibilidades. Contáctate con nosotros. En Aguas Andinas nos mueve a ayudarte.
Al usar un híbrido Toyota, dejas una ciudad más limpia, dejas un mejor futuro para nuevas generaciones y desde hoy, dejas un bosque para todos. Presentamos Bosque Toyota, una iniciativa que ya cuenta con 1.500 árboles nativos en el sur de nuestro país. Nuestro compromiso es cuidar el futuro del planeta, plantando un árbol por cada híbrido Toyota que recorra las calles junto a Fundación Reforestemos. Si ya tienes uno, inscribe tu árbol en toyota.cl. Medio ambiente, made in Toyota.
¿Estamos de vuelta, Ricardo? Vamos con ese desafío musical. Otra canción que suena inmediatamente en el oído, pero en la que la memoria dice, no estoy seguro. Oye, ¿ustedes saben que Open Kennedy es pet friendly? Ustedes pueden ir a todas sus tiendas con su mascota. En algunas te indican si puedes, tienes que tenerla con correa, en otra en brazos, pero Open Kennedy es un centro comercial pet friendly y una vez dentro de Open Kennedy solamente tienes que considerar lo que te pide cada una de las tiendas. Y este fin de semana, si no me equivoco, el sábado, ¿no es cierto?, que siempre el primer sábado de cada mes hay esto que se llama jornadas de bienestar animal. Hay un montón de cosas pasando y son súper buenas oportunidades. Por un lado hay jornadas de adopción, hay consultorías veterinarias, hay ferias de productos exclusivos para mascotas, hay chipeo de mascotas. Hay un montón de cosas que se hacen el primer fin de semana de cada mes en Open Kennedy. Así que los invitamos este fin de semana, este sábado, a la jornada de bienestar animal. Me parece chorísimo que se haga esto. Ahí vas a encontrar, como les decía, un montón de cosas para tu mascota. Y por supuesto, puedes ir con ella o con él. Bueno, no sé, con este o con esta. Si quieres saber más, te metes a openplaza.cl y ahí buscas Open Kennedy. Y también quiero contarles, mejor dicho, preguntarles, ¿qué pensarías si te contaran que un auto es capaz de dejar un bosque? Pues sí, la iniciativa Bosque Toyota se compromete a plantar un árbol nativo por cada híbrido Toyota recorriendo las calles. Hoy ya son 1.500 árboles nativos en el sur de nuestro país. Conoce más en toyota.cl. Y te invitamos a descubrir con Enel X ¿cómo cambiar la forma en que usas la energía con la gran variedad de soluciones eficientes, innovadoras y sostenibles que Enel X en Chile tiene para ti? ¿Dónde lo descubres? En enelx.com. En la parte para el hogar tienes todas las alternativas de climatización mucho más sustentable y mucho más económica y mucho más rica, ¿eh? Tienes todo el tema de energía solar para tu casa, todo el tema de iluminación LED y además está el programa Recambio Mi Aire. Descubre todo eso en enelx.com. Oye, Entel tiene este muy buen proyecto informativo con unas cápsulas notables que se llama Ciudadano Digital, donde la idea es cuidarte, ayudarte a concientizarte respecto de los riesgos que existen en el mundo virtual. Por una parte, la tecnología tiene un montón de posibilidades que nos entrega, pero al mismo tiempo hay que tener autocuidado. Entonces, acá, si tú te pones en informacioncorporativa.entel.cl/ciudadano-digital, vas a encontrar especiales de una ciberguía de mediación parental, uso responsable de datos, el SIM swapping, un ciberprotector, un especial de 5G, un especial para personas mayores que son usuarios activos en la red. Está buenísimo el trabajo que ha hecho Entel para informarnos de manera entretenida, visualmente atractiva y con muy buenos datos. Ciudadano Digital para protegernos y conocer bien los riesgos y tenerlo claro y tener buena educación, en este caso tecnológica. Oye, en el blog de Hexagon hay muy buenos posts, hay secciones de arquitectura, de ciudad, de diseño, tendencia, hay consejos, tips, hay de todo. Y lo más importante, hay unos proyectos fantásticos en la página hexagon.cl. Todos los proyectos que tiene actualmente Hexagon, esta inmobiliaria de arquitectos y arquitectas que promueve el Smart Living, vivir conectado al diseño y a la ciudad. Vas a poder conocer todos los proyectos en hexagon.cl, proyectos como Isidora y Benjamín, como Lift, como Edificio Cuvé en Peñalolén, como Casa Bustamante en Ñuñoa, como el Edificio Somos también en Ñuñoa, como el Edificio Walk en La Reina y un proyecto de oficinas que está también en La Reina que se llama Egaña Oficinas. Todo eso en hexagon.cl. Ay, esta canción es súper conocida. Año 87. Se llama algo así como con, algo como on Rose Coming. Walking on Roses, Coming on Roses. Como Coming on Roses. ¿Cómo se llama? Sí, dímelo. Everything is coming up roses. Todo está saliendo extraordinario. Everything is coming up roses. Ya, yeah, yo lo dije, pero no la chunté mucho. Y el grupo, ¿con qué? ¿Cuántas palabras tiene esta banda? Una sola palabra tiene esta banda. ¿Y con qué letra empieza, Ricardo? Con B larga. Y espérate. La segunda letra. L. Y una sola palabra. ¡Oh, Dios mío! La tercera letra. Bla, bla, bla. Seguramente ustedes que están escuchando ya la saben hace rato y dicen, ¿cómo este pelotudo todavía no la descubre? ¿Cuántas letras tiene en total? Quiero jugar al ahorcado. En total, ¿cuántas faltan después de bla? ¡Ah! Faltan dos letras. Es como blank, como blast. Es un color, Rodrigo. Black, ok. Ya, un 1,5 hoy día. No merezco más que eso. Es un color, Rodrigo, y ya con la B, la L y la A. O sea, patético. Black y Everything is Coming Up Roses es la canción con la que termina Santiago. Tienen toda la razón, mis amigos de Información Privilegiada. Gendelman no cacha nada. Ya, nos vamos. Gracias, por lo menos hoy día. Gracias, Ricardo, querido. Gracias al equipo digital de Radio Duna. Gracias a la Francesca en la producción, a Lucho en el streaming, a la Pito en la dirección y a ustedes que nos escuchan y algunos que nos ven por el streaming. Hasta mañana. Chau, chau.